La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una en punto de la tarde. Me da muchísimo gusto saludarle. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Hoy es lunes 13 de marzo del año 2023. Impresentable del Duende. ¿Cómo le va?
Mi querido Charlie, como siempre, es un placer saludarte a ti, a mi querida Arely Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio de Así las Cosas con Loret. Arrancando la semana, hermano, y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Este país se sigue cayendo a pedazos. ¿Cuántas veces te lo he dicho, Loret? Y tristemente nadie.
Es su frase, es su frase firma casi, Duende. Es casi su frase firma. Sí. ¿Cómo estás, Arely Paz?
Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3 con mucha información aquí en W Radio. No sé dónde viva usted, Duende. Pero yo cada mañana que me despierto, me tomo mi cafecito y todo está a todo dar. Entonces, no sé dónde viva usted, Duende.
Vea la mañanera, caminas. Duende, vea la mañanera, ahí no pasa nada, hombre.
Sí, es el multiverso de este país.
Sí, no, te acordé. Trágico, trágico, de verdad.
Bueno, pues vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Violencia, violencia, violencia. Arrancamos tocando base en Guanajuato, fin de semana de muertes, de desapariciones, de personas heridas, de balaceras. Blanca Mireles, tú estás ahí, platícanos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. Pues así es, en Guanajuato se vive la violencia día a día y sobre todo este fin de semana, en donde un comando armado ingresó a un centro nocturno, un men's club, donde asesinó a 10 personas y hirió a 5 más, las cuales, bueno, fueron llevadas a recibir atención médica. Y esto se suscitó en el municipio de Paseo el Grande, justamente en la carretera libre Celaya a Querétaro, a la altura de La Labor, en donde, como ya lo comentaba, este comando armado ingresó hasta este lugar. Pero también, nuevamente, las desapariciones en Guanajuato de 7 mujeres, y el día de hoy se suma una más, son 8 mujeres desaparecidas en la ciudad de Celaya, Guanajuato, las cuales han sido buscadas. Y comentarte que un dato duro de esta situación es que estas 7 mujeres, las primeras 7 mujeres, fueron desaparecidas un mismo día y en una zona muy particular, que es la comunidad de San José de Guanajuato, cerca de Santa Rosa de Lima, en Villagrán, y las cuales hasta el momento no han sido localizadas. Una más ya se une a esta búsqueda de personas desaparecidas. Hasta el momento, la fiscalía continúa con las investigaciones en la zona y el secretario de Seguridad en el estado, Álvaro Cabeza de Vaca, mantiene también estos trabajos en conjunto con la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía, y hasta el momento no hay ningún avance. Sin embargo, se trabaja con la Comisión Nacional de Búsqueda y Comisión Estatal también para poder localizarlas y tener muchísima más información. Esta es la violencia que se desata en el estado de Guanajuato, Carlos.
Estamos al pendiente. Muchísimas gracias, Blanca. Y luego en Michoacán, en Morelia, 5 sujetos prendieron fuego a 3 bares en una de las zonas más exclusivas de Morelia, al sur de Morelia, en la zona de Altozano. Los atacantes lanzaron bombas molotov a los negocios donde había clientes todavía. Afortunadamente nadie resultó lesionado. Todos los comensales, los trabajadores lograron salir de los bares. Se reportó que 2 bomberos resultaron intoxicados en las tareas de apagar los fuegos. Después de incendiar los 3 bares, los hombres huyeron del lugar. La Fiscalía Michoacana ya abrió una carpeta de investigación. Y luego vámonos a Tamaulipas, en donde ya ve que en la camioneta que masacraron los del ejército iban 7 jóvenes. 5 murieron, 1 quedó ileso, sobrevivió y fue el que contó toda la historia y dijo, no es cierto, ni traíamos armas, ni traíamos drogas, ni la camioneta no tenía placas, ni estábamos huyendo, nos masacraron. Bueno, había otro sobreviviente que estaba muy mal de salud, que traía balazos y entonces terminó en el hospital. Bueno, pues ese segundo sobreviviente de la masacre en Nuevo Laredo declaró que el ejército le disparó por la espalda cuando él ya estaba tirado en el suelo. Así lo reveló el diario El País, que tuvo acceso a la carpeta de investigación de la Fiscalía de Tamaulipas. El segundo sobreviviente fue identificado como Luis Gerardo, y el ataque de los militares en el relato coincide con lo que había dicho el otro joven, Alejandro. Aseguró en su declaración que los disparos salieron de al menos dos camionetas, que él ya estaba malherido cuando los soldados le pisaban la cara y le gritaban que lo iban a matar porque era del cártel del noreste. ¡Qué cosa!, ¿no? Y luego en Nuevo León están desaparecidas desde el 25 de febrero, o sea, llevan dos semanas, tres mujeres residentes de Texas. Ellas desaparecieron en la población de China, Nuevo León. Las autoridades de Estados Unidos y el FBI ya emitieron una alerta para solicitar ayuda a la población y encontrar a estas tres mujeres. Una es Dora Alicia Cervantes y las otras dos son hermanas, Maritza Trinidad y Marina Pérez Ríos. Llegaron al mercado de Montemorelos para vender ropa. No se supo nada más. Los familiares son residentes de Peñitas, Texas. Han estado en contacto con autoridades mexicanas sin que al momento se dé respuesta sobre el paradero de las tres mujeres. El esposo de una de las desaparecidas declaró a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos que ella le habló cuando se dirigía a México y después de unas horas perdió comunicación con ella. Las mujeres viajaban en una camioneta Chevrolet Silverado, modelo 1996, verde, con placas de Texas. Hoy el presidente López Obrador en la mañanera fue cuestionado sobre el reclamo de mujeres del 8 de marzo para darle seguridad. Aseguró que su gobierno trabaja para protegerlas y que muestra de ello es que el tema se toca todos los días en las reuniones de seguridad. Puso de ejemplo los casos de María Elena Ríos, atacada con ácido, y de la joven asesinada cuyo cuerpo fue tirado en Morelos, casos que dijo no hay impunidad. Pero vea usted de lo que estamos hablando, ¿no? La situación tan bárbara. Por cierto, este fin de semana, militares activos y en retiro se manifestaron en al menos 15 ciudades del país. Yo no tengo registro, no sé si alguien me puede ayudar por ahí, acordarme si alguna vez había pasado que los militares salieran a las calles a protestar. Militares activos y militares en retiro. ¿Qué es lo que reclaman? Pues que con el abrazos no balazos no les dejan enfrentar bien a la delincuencia. Bueno, de entrada el primer reclamo es la liberación de los cuatro militares detenidos por la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo. En la Ciudad de México los manifestantes demandaron y denunciaron que la estrategia de seguridad de López Obrador ha priorizado el abrazo a los criminales. Reclamaron que el ejército tenga que hacer todas las labores de seguridad pública en el país sin garantías de protección para los elementos que las hacen. En la Ciudad de México marcharon del Ángel al Zócalo. Hay que recordar que el presidente fue cuestionado sobre estas manifestaciones el viernes y hasta dijo que no deberían hacerles caso, que no son en realidad manifestaciones apoyando al ejército y que podrían ser miembros de los cárteles que convocaran estas manifestaciones. Hoy ya no dijo nada sobre las manifestaciones y los reclamos sobre el abandono en que tiene algunos elementos. Yo me quedo pensando, pues, ¿no? ¿Cómo está este asunto? ¿Está lógica el presidente que si hay militares activos y retirados que salen a la calle y denuncian que no les están dando las condiciones y que piden la liberación, cuáles son las pruebas? Ojalá el presidente las presentara de que detrás de esto está el crimen organizado y no simplemente las familias de los militares. El presidente, obvio, está concentrado en responder a Estados Unidos por los fuertísimos cuestionamientos que ha recibido de Estados Unidos con respecto a su lucha contra el narcotráfico. Apenas el fin de semana, un senador del Partido Demócrata, o sea, este no es un republicano radical, no, un senador del Partido Demócrata, muy poderoso, por cierto, Bob Menéndez, aseguró que México va en la dirección equivocada en el tema de seguridad. Dijo que la integración entre México y Estados Unidos no puede darse solo en términos económicos, que tiene que darse también en términos de seguridad. Le dio una entrevista a la cadena MSNBC y advirtió que no funciona la estrategia de López Obrador y que la cooperación en temas de seguridad debería ser más profunda. Acusó al presidente de México de querer chantajear al gobierno de Biden, no participando en reuniones como la cumbre que se realizó en Estados Unidos, cuestionó que cómo era posible que se aliara con los dictadores el gobierno de López Obrador. Luego se volvió viral en Estados Unidos una columna que publicó en el Washington Post y que luego replicó en una colaboración en video para CNN, pues uno de los columnistas más influyentes, uno de los intelectuales más influyentes de Estados Unidos, Farid Zakaria, publicó un texto en donde texto y luego video, Washington Post y CNN, o sea, para que veamos el tamaño, ¿no? En donde señala que los prometedores vientos económicos que se sentían desde Estados Unidos para México han sido sofocados por el gobierno de López Obrador. Que López Obrador ha impedido a México aprovechar la tensión que hay entre Estados Unidos y China. Que el gobierno mexicano ha propiciado políticas anticrecimientos. Es un poco lo que se ha dicho mucho aquí, que es México podría estar siendo ahorita multimillonario si tuviéramos un presidente que entendiera cómo funciona el mundo y que fuera amigable a las inversiones. No, casi corre a patadas a Elon Musk. Tuvo el gobernador que de Nuevo León que mandarle tarjetas y el canciller pedirle, oiga, presidente, entienda. Si por él fuera, pateaba Elon Musk. Pues esto lo ven en todo el mundo y dicen, no, pues si Elon Musk le hizo esto, ¿qué me va a hacer a mí? Dice algún empresario más chico. Todos están tratando de salirse de China, de acercarse geográficamente a Estados Unidos. México podría estar recibiendo una carretada de dinero de inversión. Esto es lo que destaca Farid Zakaria. Subraya que la pobreza se ha incrementado en México desde que llegó López Obrador, que no ha logrado enfrentar a los cárteles del narcotráfico, que ha atacado a las instituciones políticas mexicanas como el INE y que la suerte se le está acabando a México. Dijo que López Obrador ha resultado ser un Donald Trump mexicano, un demagogo populista sacado de las peores páginas de la historia latinoamericana y que su presidencia es ejemplo de un acto de narcisismo en donde utiliza largas conferencias para atacar a los poderes, a los ciudadanos, a la prensa y a las autoridades electorales. En pocas palabras, le ha puesto una paliza a López Obrador, que ahí queda. Entonces, entre lo que dicen los republicanos, entre lo que empiezan a decir los demócratas, entre lo que dicen los medios, López Obrador ha estado evidenciado internacionalmente, no solo como un aliado de los cárteles, peligrosísimo eso para López Obrador, sino también como un presidente autoritario. ¿Y qué dice López Obrador? Ah, no, que va a mandar a los Estados Unidos al canciller Ebrard para denunciar la intención injerencista de algunos legisladores republicanos, debe sumar también a los demócratas, y que no va a permitir ninguna invasión por esta idea de que el ejército de Estados Unidos, esta peligrosa idea de que el ejército de Estados Unidos venga a hacer operaciones contra el narco en México, porque López Obrador está cruzado de brazos.
Parece que actúan de común acuerdo los conservadores de México con los legisladores del Partido Republicano y con los que siempre han querido someter a México, porque eso es un asunto de soberanía. Cuando estaba Calderón, entraban a México los de la DEA y de todas las agencias sin pedir permiso, se metían hasta la cocina para informarle a los mexicanos que viven, que trabajan en Estados Unidos y a todos los latinoamericanos y también a los estadounidenses de la manera alevosa, prepotente en que actúan estos legisladores.
Bueno, y se lanzó contra el FBI, contra la DEA, dijo que debe muchas explicaciones por el caso García Luna y repitió que su estrategia contra la inseguridad, claro que está funcionando. Criticó un tuit del dirigente nacional del PAN, Marco Cortés. Marco Cortés puso un tuit pidiendo cooperación de México con las agencias de Estados Unidos para acabar con el problema de la violencia. Y esto dijo López Obrador.
Nos está dando resultados, muy contrario de lo que piensa el señor dirigente del PAN. Nos ha costado porque, a ver si no pones de favor la información sobre homicidios, nos ha costado mucho porque no se atendían las causas.
Y dijo que México es más seguro que Estados Unidos. Escúchalo.
Es más seguro México que Estados Unidos. No hay ningún problema para viajar por México con seguridad. Pero eso además lo saben los ciudadanos estadounidenses y lo saben desde luego nuestros paisanos que están allá. Esta es una campaña en contra de México de los políticos conservadores de Estados Unidos que no quieren que se siga transformando el país para bien de los mexicanos. Y esos políticos conservadores dominan, ese es un problema que ustedes tienen, a los medios de información.
¿Qué le parece? López Obrador fue cuestionado sobre el caso de Ovidio Guzmán. Ya ve que la defensa de Ovidio Guzmán la semana pasada ante tribunales dijo que pues no era él al que buscaba el gobierno de los Estados Unidos. O sea, casi que Ovidio no era Ovidio. Dice López Obrador, no, claro que sí es Ovidio, escucha.
Los abogados utilizan estas tácticas legales o legaloides para ganar tiempo. Son tácticas dilatorias. Son legítimas porque los abogados se dedican a eso, ese es su trabajo. Pero desde luego, si se trata de Ovidio, nuestros adversarios dicen que no es Ovidio, los conservadores y sus voceros.
Desde España, el expresidente Felipe Calderón reapareció de una conferencia relacionada con aviación, pero ahí la corresponsal de Televisa en España le preguntó sobre el tema de García Luna. Calderón dijo que él es un hombre de leyes, que respeta las resoluciones de los tribunales, pero que tiene dudas sobre la resolución del caso García Luna.
Yo en lo personal tengo muchas dudas del veredicto, porque hubiera esperado ver lo que tanto anunció la Fiscalía, ¿no? Videos, grabaciones, fotografías, estados de cuenta, depósitos, y la verdad nada de eso se exhibió. Todo fue en base a testimonios de criminales confesos, que por cierto, a la mayoría de ellos nosotros en nuestro gobierno perseguimos, capturamos y extraditamos. Es evidente que hay en México una persecución clarísima de carácter político, mediático, en contra mía, y que el fallo incluso se trata de utilizar para exacerbar esa persecución que es casi personal de parte del gobierno.
Vamos a nuestro siguiente tema de sobremesa.
2.
Valeria Moya encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. Valeria, terremoto en los mercados financieros internacionales por la quiebra de uno de los bancos consentidos de los Estados Unidos, que era pues el favorito de las empresas de tecnología, el favorito de Silicon Valley, el que fondeaba a todas las nuevas empresas y los proyectos tecnológicos, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó, Valeria? ¿Qué pasó,
vaya
Valeria?
Lío, Carlos, vaya lío con este tema, sobre todo porque nos deja muchísimas dudas, todavía no tenemos las respuestas. Y bueno, voy a tratar de explicar lo que fue sucediendo con este banco, el Silicon Valley Bank, que bueno, ya sabemos todos que en Silicon Valley pues se da este hub de empresas tecnológicas, sí, sí, sí. Y en consecuencia pues es donde se mueven los recursos financieros precisamente para fondear a estas startups, a estos emprendedores, estas grandes empresas que en ocasiones empiezan muy pequeñas, pero que generan muchísimo movimiento. De entrada hay algo que es bien importante decir. Este banco en el primer trimestre de 2020 tenía un tamaño muy distinto al que tenía recientemente. Es decir, durante la pandemia, este banco, el Silicon Valley Bank, creció muchísimo. En el primer trimestre de 2020 tenía un total de 60 mil millones de dólares en depósitos, ¿no? Ahí tenía sus 60 mil millones de dólares en depósitos. Y como fueron años donde había recursos, había liquidez, la Reserva Federal con tasa cero, o sea, había dinero circulando.
Sí, le estaban inyectando
no dinero
a la economía. Y además las empresas de tecnología estaban en el cielo con sus acciones, ¿no? Le estaba yendo súper
bueno,
bien.
Pues, Entonces el banco creció y creció y creció. Entonces, en dos años después, durante el primer trimestre de 2022, este banco tenía 200 mil millones de dólares en depósitos, ¿no? O sea, primero tenía 60 mil al principio de la pandemia y dos años después, 200 mil millones de dólares. ¿Qué hace el banco con esos depósitos que va recibiendo? Bueno, pues una opción es fondear a todas estas empresas que están buscando capital, pero no, eso no hizo el banco. El banco lo que hizo fue comprar muchos activos seguros, mucho papel del gobierno de largo plazo. Entonces fue comprando, esto lo hacen todos los bancos van comprando instrumentos financieros al mismo tiempo que van fondeando. Este banco en particular compró muchos bonos del Tesoro estadounidense, pero a largo plazo, y algunos valores hipotecarios que están respaldados por el gobierno, hipotecas básicamente. Entonces fue creciendo su cartera de valores y todo funcionaba muy bien, cuando la tasa, Carlos, está a cero. Pues si la tasa está a cero y tienes un instrumento financiero de largo plazo, pues no tienes mayores problemas. Pero se conjuntan después dos cosas. Durante 2022, las famosas startups ya dejaron de levantar capital porque las tasas ya empezaron a ser más altas y empiezan a buscar lo que ellos tenían en el banco. Empiezan a buscar sus recursos que habían depositado en el banco. Entonces, estas empresas empiezan a sacar dinero del banco. ¿Y qué problema hay? Pues que el banco lo tiene invertido en instrumentos de largo plazo. Entonces, el banco se tiene que deshacer más rápido de lo que le hubiera gustado de estos instrumentos de largo plazo que tiene, y obviamente, Carlos, como los instrumentos son de largo plazo a unas tasas mucho más bajas de las que están ahorita en el mercado, pues tiene que asumir una pérdida gigantesca. Entonces, nada más la semana pasada, bueno, nada más el miércoles de la semana pasada, perdió 1.800 millones de dólares tratando de conseguir liquidez para darle a las empresas y a los depositantes pues sus recursos que iban a pedir. Evidentemente, Carlos, pues cuando hay una crisis en un banco, los principales asustados son los clientes de ese banco.
Claro.
Entonces, si un ahorrador...
Dame mi dinero.
Vamos todos. No solo dame el mío, sino que le avisas al vecino y le avisas al primo. Vamos todos a pedir nuestro dinero. Y entonces se da el bonito ejemplo de una corrida bancaria donde, como te da pavor que el banco quiebre, pues van todos a sacar su dinero y evidentemente el banco no tiene dinero. No, lo quiebras automáticamente el viernes.
Oye, pero entra... a ver, en este relato que nos hiciste de cómo apostaron, o sea, ¿ves mal manejo ahí? O sea, ¿crees que cometieron errores muy básicos de cómo protegerse, de cómo no poner todos los huevos en la misma canasta, etcétera, etcétera? ¿O crees que simplemente tuvieron mala suerte?
No, yo creo que tuvieron errores, por supuesto, porque si no todos los bancos estarían en la misma situación. La mala suerte pues le aplicaría a todos, ¿no? No, por supuesto que cometieron errores en los instrumentos en los que pusieron el dinero. Yo creo que hubo errores.
No diversificaron bien.
Ahora, creo que se pudo haber evitado. Creo que también alguna señal debía haber tenido los reguladores y las autoridades financieras de algo está pasando y esto eventualmente va a tronar, porque cuando subes tasas de interés tan rápido, sí metes mucha presión al sistema financiero. Yo creo que por eso es justo que está ahorita todo el mundo hoy temeroso, porque si no nos dimos cuenta de este problema, ¿quién sabe cuántos más tengan este problema? Y esa es un poquito la duda que se genera hoy. Porque entonces entran las autoridades el viernes, intervienen, y sale el presidente de Estados Unidos de entrada a decir, no se preocupe nadie, nosotros vamos a cubrir todos los recursos de todos los ahorradores. Y dice, bueno, no le va a costar dinero a los contribuyentes porque esto sale de un fondo, y esto es cierto, hay un fondo en Estados Unidos, así como el equivalente a nuestro IPAB, hay un fondo que se encarga de respaldar las cuentas de los ahorradores, pero tiene un límite. O sea, un ahorrador puede estar respaldado sus cuentas hasta $250,000. Si tú eres un ahorrador y tienes una cuenta de más de $250,000, ese ya no te lo respalda. Y el 96% de los depósitos de este banco, pues Carlos, estamos hablando de uno de los hubs tecnológicos más importantes, el 96% de los depósitos de Silicon Valley eran más altos de $250,000. Entonces lo que está diciendo ahora el presidente Biden es, se va a rescatar a los ahorradores, no se va a rescatar al banco, pero hay un problema todavía mayor, ¿no? O sea, sí, se puede alcanzar esto y de todas maneras no sabes hasta dónde va a llegar porque no tienes información de otros bancos, dado que el sábado pasó lo mismo con otro banco que se llama el Signature Bank. Entonces ya tienes dos. No son bancos que sean muy grandes en el ecosistema bancario en Estados Unidos, pero sí son bancos que te pueden llevar a un problema mayor si no se identifica rápido. Hoy, por ejemplo, HSBC compró la filial de Silicon Valley en Inglaterra, la compró HSBC en su filial de Reino Unido por una libra, porque lo único que está tratando de hacer es deshacerse de una base de clientes, de un banco, pero pues quitando evidentemente todos los problemas. Pasa lo mismo con este banco, el Signature Bank, que tiene más o menos el mismo tema, donde los depósitos ya no se están pidiendo y no tiene el banco la liquidez para cubrir esos depósitos, y entran las dudas de pues cuánto van a poder rescatar, ¿no? Y sí, si es un problema sistémico, si no es un problema sistémico, si va a haber un efecto dominó frente a otras instituciones.
No, o sea, y esto, hablamos, o sea, de una crisis nivel 2007-2008, ¿no? O sea, brutal.
Y entonces todo el mundo está aterrado, los mercados financieros están aterrados. Es chistosísimo porque hoy Biden dio un mensaje y uno pensaría que la idea del mensaje es tranquilizar a los mercados, y conforme Biden hablaba, bueno, los mercados temblaban todavía más, ¿no? Porque cuando el mercado está funcionando bien, nadie te lo tiene que venir a decir. Entonces, cuando sale el presidente de Estados Unidos a decirte no hay problema, no hay problema, pues sí genera mucho ruido. El oro se incrementó de valor porque el oro se sigue considerando un activo seguro, y los mercados financieros, Carlos, están operando todos con pérdidas, ¿no? Y con pérdidas importantes, que era como ya, por favor, que esto no siga pasando. Bueno, pues ahora tenemos un lunes negro con los mercados financieros, el Standard & Poor's va abajo, el Nasdaq va abajo, todos van abajo, Dow Jones también abajo. Y bueno, el peso, Carlos, que la semana pasada era el superpeso, hoy ya no es tan superpeso. Hoy está cotizando alrededor de 19 pesos por dólar. Y bueno, pues está capturando toda esta fluctuación en el mercado financiero, toda esta incertidumbre en el mercado financiero. Y la verdad, Carlos, todavía no sabemos qué va a pasar, ¿eh? Lo que es muy posible es que la Reserva Federal ya no vaya a subir tasas. Se esperaba que la reunión del 21 y el 22 de marzo la Reserva Federal siguiera subiendo tasas. Pero pues ahora ya tiene que considerar esto, porque si hay un riesgo sistémico y sube otra vez tasas, a lo mejor ahorca todavía más a los bancos. Entonces, pues estamos más en incertidumbre que otra cosa.
Aquí hay un tema central, Valeria, y es cuando toda la propaganda del gobierno decía que el superpeso era gracias a López Obrador, en este programa dijimos, no, no es cierto, no es por eso, son factores internacionales. Ahora que el precio ha perdido valor tremendamente frente al dólar, en 2-3 días ya subió un peso de golpe, decimos lo mismo. No, no tiene nada que ver con López Obrador, tiene que ver con ese tema financiero de Estados Unidos que nos acabas de explicar, ¿no?
Tal cual, lo que no se vale es usar argumentos distintos uno sube y uno baja, ¿no? O sea, como que sí tienes que ser consistente de perdida en el argumento. Y pasando a cosas locales, Carlos, esto me parece bien interesante. Hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que desaparece 16 oficinas locales de la Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía es muy importante que tenga presencia a lo largo del país, porque hay que recordar que ellos llevan un poco las relaciones comerciales de México con el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los estados fronterizos, pues es muy importante que haya oficinas de representación de la Secretaría de Economía, y hoy se cierran 16 oficinas. Por ejemplo, Tamaulipas tenía 5 y ahora se va a quedar solo con 2. No sé, Carlos, si esto repercuta en que se vuelvan más eficientes las oficinas que se quedan abiertas o cuál es la idea. Pero, Carlos, lo que te puedo decir es que hoy la Secretaría de Economía tiene el 30% del presupuesto que tenía en 2018. Es decir, si en 2018 tenía 100 pesos, hoy la Secretaría de Economía tiene 30. Yo no sé cómo le está haciendo la Secretaría de Economía para operar en un momento bien delicado de la historia comercial del país, cuando se ha recortado su presupuesto de esta forma. Y bueno, pues se continúa como lo acabamos de ver hoy con este decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación.
Muchísimas gracias, Valeria, gusto saludarte.
Igualmente, Carlos, hasta luego.
Una 27. 3. Bueno, uno más que se lanza al ruedo buscando la candidatura de oposición a la presidencia de la República. El ex dirigente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, compartió en las redes un video argumentando su decisión.
Los mexicanos estamos hasta la madre de los políticos. Sexenio tras sexenio nos han demostrado que son unos incompetentes y que tienen otras prioridades más importantes que tú y que yo. ¿Qué pasaría si uno de nosotros se levanta para tomar las riendas de este país? Alguien que sienta lo mismo que nosotros. A mí me preocupa mi familia, mi trabajo y mi país. Tengo la misma sangre que tú. Alguien que no está podrido del poder. Soy Gustavo de Hoyos, orgullosamente norteño y fronterizo. No vivo de la política. Y así como en mis negocios y mi vida privada, me gusta ser claro y directo. Yo estoy listo y me apunto. Yo quiero encabezar ese esfuerzo.
Por otro lado, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, regresa a su cargo. El viernes, la jueza Blanca Lobo, titular del juzgado 12º de distrito en materia administrativa, le otorgó una suspensión definitiva en contra de la aplicación del artículo transitorio del Plan B del presidente López Obrador para acabar con el INE. Él era la primera víctima. Tan pronto se promulgó, Edmundo Jacobo, que es el operador del INE, ¿no? El brazo derecho de Lorenzo Córdoba, perdió su empleo, pero primero un fallo del tribunal y ahora una jueza lo restituyen. Así que hoy en el INE, a las 5:30 de la tarde, se llevará a cabo la sesión en la que Lorenzo Córdoba informará del regreso de Edmundo Jacobo. Ayer en sus redes, el presidente del INE celebró la decisión de que Jacobo retome su cargo. En otro polémico caso para el sexenio de López Obrador, se informó que no hubo acuerdo reparatorio del director general de Pemex, Emilio Lozoya, con la justicia. Y entonces la Fiscalía General de la República lo va a llevar a juicio, acusado de delitos de operación con recursos de procedencia ilícita y cohecho. Dice la defensa de Lozoya que todavía hay espacio a un arreglo. Vamos a ver. Siguiente de sobremesa.
4.
Mi querido Beto Lati, qué sorpresa la derrota de México y qué sorpresa el triunfo de México.
Qué sorpresa y qué belleza, creo, Carlos. Saludos con mucho gusto. A ver, primero el sábado, México caía a manos de Colombia. Hablamos del Clásico Mundial de Béisbol que se realiza en diversas sedes, Taiwán, Japón. Pero México le toca en Arizona. Y ahí, el sábado, México caía 5-4 frente a Colombia y el panorama empezaba a tornar desolador. Porque complementan ese sector de cinco, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña. Y para el domingo llegó la batería, llegó la ofensiva de México, no afinada, afinadísima. Joey Meneses, a los 30 años llegó a Grandes Ligas. Lo tuvieron rebotando constantemente, yendo a jugar con Tomateros en la Liga Mexicana del Pacífico, regresando a sucursales por todos lados de Estados Unidos, estuvo jugando en sucursales, por Filadelfia, por Atlanta, por Buffalo, por Boston, hasta que apenas un año atrás, llegando hacia los 30 años, recibe la oportunidad a los 29 con los Nationals de Washington, un gran inicio en Grandes Ligas, y fue la estrella, con 2 cuadrangulares para México, que hizo un partidazo.
Caballoy, que le dice, ¿no? Tremendo caballo.
Sí, exacto. Que además tiene una gracia y un carisma. Qué forma de conectar, ¿no? Estados Unidos tiene a Mookie Betts, o sea, hay que entender que esto es serio. Canadá trae a Freddie Freeman, que Canadá ya será rival de México más adelante para cerrar esta fase de grupos. Pero México la verdad es que lo hizo con una capacidad tremenda en esta ocasión. A Rosarena también de maravilla y la novena mexicana que termina por meterle a Estados Unidos 11-5 en el Clásico Mundial. Ya es común que México le pegue a Estados Unidos en estos niveles, también hay que decirlo. Es la tercera vez que pasa en el Clásico Mundial, pero vamos, con esta contundencia, con este 11-5 y luego de la derrota en la primera jornada, ¿cómo está el grupo? Estados Unidos le había ganado a Gran Bretaña, del que no se espera gran cosa, de hecho es el del que va abocado en este sector a irse sin victorias. Canadá también apaleó a Gran Bretaña. Ahora hoy aparece Colombia contra Gran Bretaña, lo mismo que aparece hoy Estados Unidos contra Canadá. México en este momento ya depende de sí mismo. Canadá no será fácil, reitero. Freddie Freeman es de los mejores peloteros de las mayores. Es curioso que él nació en California, pero siendo sus padres canadienses, él decidió representar, pues nada menos que a Canadá. Y ya lo padeceremos esta misma semana. Pero con lo que vi ayer, Carlos, todo es posible con esta novena mexicana que tiene picheo, que tiene rotación, que tiene poderío al bat, que tiene experiencia donde tú la busques y sobre todo que tiene un nivel de hambre y de ganas de mostrar, representando la bandera nacional, espectacular. Recordemos que en los pasados olímpicos fue una mala ocasión para México. Nos fue bastante mal. Ahora han cambiado ciertas cosas, algunas se mantienen, pero México lo viene haciendo espectacularmente en este segundo partido. Queda mucho por delante, pero ese 11-5 a Estados Unidos no nos quita a nadie.
Uf, es como el como cuando le ganamos a Alemania en Moscú, ¿no? Tal cual.
Sí, ponerlo en esos términos, ¿no? O sea, estás ganándole a la gran potencia y a los que dicen, bueno, no, pero es que esto no es un Dream Team. Vean los nombres que acuden con Estados Unidos.
Ya dije Mookie Betts. Sí, o sea, ya, con eso.
Con eso, es de los mejores peloteros de la actualidad, ¿no? Pero así como Mookie, podemos encontrar a muchísimos más. Si México tiene a Urías, si México tiene a César, claro. Y México tiene a Paredes, pero bueno, con Estados Unidos, por decirte más nombres, ¿no? Está Kyle Tucker, está Mike Trout, está Kyle Schwarber, está, por ejemplo, Bobby Witt, Trea Turner. Es un equipazo el que trae Estados Unidos. Adam Ottavino de los Mets. Sí. Y México les pegó, pero bien pegado, 11-5.
Gracias, Beto Lati. Vamos al último de sobremesa.
5.
Hizo historia en los Óscares Guillermo del Toro. 3 Óscares tiene, imagínense, ha ganado mejor película animada, mejor director. Nadie en la vida había hecho algo así. Ayer se llevó por Pinocho de Guillermo del Toro la estatuilla a la mejor película animada, que es una maravilla. La gran ganadora de la noche fue la película Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, de los directores Dan Kwan y Daniel Scheinert. En unos minutos vamos a hablar con Gaby Cam, quien estuvo ahí en Los Ángeles y es comentarista de cine aquí en W Radio. Nos va a dar todos los detalles de la ceremonia. Y en México este fin de semana se informó de la partida del primerísimo actor don Ignacio López Tarso, 98 años de edad. ¡Chambió hasta el último día! Del teatro al hospital. Un ejemplo. Más de 70 años de carrera artística. Un figurón de cine, de teatro, de televisión. El 2 de marzo del 2021 lo entrevisté en este espacio. En ese momento aún estaba el confinamiento por la pandemia. Recordó lo que disfrutaba antes de la pandemia, cómo se fue adaptando al teatro a distancia. Escuche usted Camino a Corte al maestro López Tarso, que en paz descanse.
Recibí a mis amigos siempre, tomábamos tequila, hablábamos mucho. Platicábamos antes y después de la comida, la sobremesa, todo magnífico, con muy buenos amigos.
Oiga, maestro López Tarso, está haciendo ahora obras de teatro por Zoom, ¿cierto? O sea, ya lleva cuatro y va por la quinta, ¿cierto?
Así es, Carlos, afortunadamente.
¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Cómo es para usted actuar con Zoom?
Ese camino a través de mi hijo, Juan Ignacio, que me sorprendió de una manera extraordinaria, que me gustó muchísimo por estar en contacto con el público, aunque no lo veo. Me cuesta mucho trabajo eso. Me cuesta mucho trabajo gozar al público sin verlo, sin sentirlo, pero ahora lo he estado haciendo.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram.
Carlos Loret y W Radio-MX.
Una con 42. ¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con toda la información y como siempre que nos escriban a través de las redes sociales con el hashtag Así las cosas con Loret. Oye, hermano, quiero en esta ocasión arrancar mi sección hablando del reportaje que sacaste el viernes pasado en tu programa de la noche de Latinos. No lo puedo creer, hermano. De verdad, yo quiero...
Pero ya no hay privilegios, duende. No hay privilegios.
No, ¿cómo crees? Ya se acabaron los privilegios. No son iguales, Charlie. Yo te lo he dicho. Son peores. Y lo digo con todas sus letras. Y es que lo que revelaste a mí en lo particular, hermano, de verdad me impactó. Porque los desnuda de cuerpo completo, los exhibe, los revela. Resulta, querido Radio Escuchas, que José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, recibió un trato preferente de la Sedena y tuvo acceso a medicamentos restringidos en aquellos ayeres para la mayoría de los mexicanos, según se reveló en este reportaje de Ana Lucía Hernández. A ver, vámonos por partes, mi Charlie. Tú sabes que el presidente reconoció, pues, este hackeo del colectivo Guacamaya a la Sedena. Dijo, no, pues sí, la verdad, tuvimos ahí un error, se lograron meter a nuestro sistema. Bueno, pues estos mismos documentos de Guacamaya revelan lo que, pues, ahora ya es una indignación, hermano, porque es el trato exclusivo al hijo del presidente. Según este reportaje de Ana Lucía, José Ramón López Beltrán fue trasladado al Hospital Central Militar en febrero de 2021 al enfermar de COVID-19. Y en estos documentos de Guacamaya Leaks se establece que personal de la Sedena le proporcionó, porque es el hijo del presidente, a él sí, los medicamentos que en su momento había negado a la población mexicana, que eran Remdesivir y Baricitinib. De acuerdo con estos documentos, tres elementos de la Sedena se trasladaron en un vehículo de la corporación con características civiles para recibir y trasladar los medicamentos para José Ramón López Beltrán al Hospital Central Militar. Acudieron por ellos al almacén central de la Secretaría de Salud y, bueno, se fueron al aeropuerto, ahí se fueron directamente al Hospital Militar. A ver, hermano, tú lo comentabas en tu programa. De acuerdo a datos del INEGI, 800,000 mexicanos, 800,000 mexicanos perdieron la vida en esta lucha contra el COVID, en esta pandemia tan terrible. Y la gente decía, queremos acceso a los medicamentos, que además, ya desde octubre de 2020, la FDA, que es la Agencia Especial Sanitaria de los Estados Unidos, había dicho, sí, sí se pueden dar estos medicamentos, el Remdesivir y el Baricitinib, para que pues se puedan ayudar los casos, sobre todo los casos graves, que se tienen que suministrar en los primeros 5 o 6 días del contagio. Pues se les negó, se les negaron estos medicamentos a la población mexicana. La gente perdió a sus familiares, la gente muriéndose, pero el hijo del presidente comía aparte. A él sí le suministraron los medicamentos, se los llevaron, fueron al hospital, al central militar a atenderlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se acabaron los privilegios, mi Charlie? ¡Se acabaron! ¡Se terminaron los privilegios!
¿De qué?
¿De veras? No, hermano. No, esto sí, sí es una cosa que de veras es ya no sé si... Sí, una mentada de madre. Yo ya no sé qué es esto, hermano. Yo ya no sé qué es esto, pero... Pues, ¿cuál se acabaron los privilegios?
Ay, vende, qué le...
Siguen más que nunca, por favor. Pero a ver, Charlie, si le sumamos que al día de hoy... Y esto es lo que te quiero también recalcar, subrayar. Al día de hoy, parece que la pandemia ya terminó para el gobierno mexicano. Ya nadie habla del COVID. Y yo sigo conociendo personas todos los días que están contagiadas. Que dicen, me pegó apenas ahorita. Llevaba 3 años limpio. Llevaba 3 años invicto. Ya me dio y le estoy pasando muy mal. Y con todo, y que me vacuné. Que tuve mi esquema completo de vacunación. Porque, a ver, Charlie, ojo. Y esto también lo quiero recalcar. La vacuna bivalente, ¿dónde está? Esa que tiene Pfizer, que los Estados Unidos incluso ofrecieron a México, la vacuna de Moderna también bivalente, que quiere decir que te cuida de la primera variante de la Delta y también de la Omicron. ¿Qué dijo el gobierno mexicano? No, nosotros nos vamos con la vacuna soberana. Hazme el cabrón, cabrón. La cubana, Charlie. Dime quién se ha vacunado. Cuando abrieron los centros de vacunación, estaban vacíos, desiertos. ¿Por qué? Porque la gente... pues tiene miedo de esa vacuna cubana porque no está autorizada por muchísimas organizaciones sanitarias, ¿no? Entonces, oye, ¿y de la patria? ¿De la vacuna patria qué pasó?
¿Cómo
con
va?
La vacuna patria.
¿Cómo va?
¿Cómo va este biológico? ¿En qué fase va? ¿En qué fase va la vacuna patria? No, es una mentada, hermano. De verdad, una mentada. El hijo del presidente sí tuvo acceso a medicamentos que la población mexicana no tuvo acceso. Pero a él sí se los llevaron, a él sí lo atendieron, a él sí lo trasladaron, a él sí lo cuidaron, a él sí se los suministraron. Pero mientras, 800,000 mexicanos, con datos del propio INEGI, perdieron la vida ante la pandemia de COVID-19.
¿Qué más trae, Dande? ¿Qué más trae?
Ay, hermano. Oye, perdón, es que sí caliente, hermano. Oye, otra cosa que también, esto ya no caliente, esto ya da risa, lo que te voy a contar a continuación. Porque sacaron un comunicado. Los gobernadores de la Cuarta Transformación, gobernadoras y gobernadores, también la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, integrantes de la Cuarta Transformación, condenaron enérgicamente, rechazaron totalmente la propuesta presentada por legisladores y líderes republicanos de los Estados Unidos para, pues, coquetear con la posibilidad de una intervención militar en suelo mexicano con el pretexto de enfrentar a los cárteles mexicanos. Bueno, se pusieron muy dignos, la soberanía, no puede ser. ¿Y quién crees que estuvo ahí dentro de los que firmó, Michelle? No, prepárate para reír, por favor. Miguel Barbosa, el fallecido gobernador de Puebla, estaba en la lista de los que firmaron este documento.
Pero a ver, ¿tiene sentido? Has de tener el machote ahí, ¿no?
Ya. No, o tiene sentido, porque si el presidente habla con Aluches, pues a lo mejor también lo puede revivir a este, a Barbosa, ¿no? O sea, obviamente se dieron cuenta, se arrepintieron, después dijeron, híjole, la regamos, volvieron a sacar el comunicado ya sin el nombre de Miguel Barbosa Huerta, exgobernador de Puebla, fallecido hace unos meses, pero es pifia tras pifia tras pifia. Obviamente, pues esto cayó en la risa. Y, por cierto, hace unas horas, Marcelo Ebrard Casaubón, el secretario de Relaciones Exteriores, puso un tuit de que va directo a Washington, puso despegando hacia Washington, México será defendido. Vamos a ver qué puede hacer por allá, Marcelo.
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Navega con nosotros en www.carlosloret.com
y www.radio.com.mx.
Una de la tarde con 56 minutos. Hoy levantó la mano para la contienda presidencial para buscar ser el candidato de la unidad opositora. Pues uno de los que ha estado tratando de construir esa alianza, que es el expresidente Coparmex, Gustavo de Hoyos. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a la audiencia.
Prácticamente todas las encuestas, por no decir en todas las encuestas, la más débil de las corcholatas le pone una paliza a cualquiera de los aspirantes de oposición. ¿Cómo ganar el 24?
Carlos, hay que decirlo con claridad. La ciudadanía ya está harta de los políticos de siempre, que nos han fallado siempre. Han ido y venido gobiernos y la ciudadanía sigue esperando que finalmente uno de nosotros, alguien que no esté podrido de la vida partidaria, llegue a la presidencia y haga suyas las banderas ciudadanas. Por eso, Carlos, yo di un paso adelante. Podía haberme quedado muy tranquilo, muy calmado, viendo cómo la oposición no logra triunfar en el 2024. Hay que decirlo con toda claridad. Las propuestas muy respetables que han estado, algunas ya por años en la mesa, no han logrado emocionar a la ciudadanía. Y yo estoy absolutamente convencido que si una propuesta ciudadana se suma al respaldo de los partidos políticos, sí podemos lograr la alternancia en 2024. Claro, ahorita aparecen arriba las corcholatas, pero a partir de esta propuesta ciudadana, estoy convencido que en unos pocos meses vamos a remontar esa diferencia.
¿Tiene realmente los partidos políticos de oposición la prestancia, la convicción de que puedan postular a un candidato que no venga de alguno de los propios partidos, que no sea del PAN, que no sea del PRI?
Carlos, creo que están convencidos y saben muy bien que ni juntos solos les alcanza. Si no hay un nuevo acuerdo, un nuevo trato entre los partidos de oposición, los cuatro partidos que no están hoy alineados al oficialismo, el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano, si no hay un nuevo acuerdo con la sociedad civil, no les alcanza para ganar la elección. Ya lo vimos en las movilizaciones ciudadanas de noviembre y de febrero. Hace falta, se necesita la fuerza de la ciudadanía. Y por eso es que yo me propongo justamente llamar a este nuevo acuerdo. Y más vale que los partidos políticos entiendan que si se van por las cartas de siempre, por los políticos que ya le han fallado a la ciudadanía, no van a lograr triunfar. Yo tengo una propuesta renovada, una propuesta fresca, que viene de la sociedad civil. Me anteceden 30 años de trabajo en las causas que importan a la gente, en la educación, en contra de la corrupción, en contra de la inseguridad, a favor del empleo, a favor de los trabajadores. Y eso es lo que quiero poner al servicio de esta candidatura.
El hecho de que venga de un perfil empresarial no puede ser algo que justamente no conecte con la gente. Pues ahí viene otro de los riquillos de antes a gobernarnos y que abone a este discurso polarizador que ha estado lanzando el presidente desde Palacio.
Carlos, yo vengo de la clase media. Soy de una familia que ha trabajado desde hace muchas décadas por construirse un patrimonio, pero también por crear empleos, por pagar impuestos, por labrarnos un destino. Lo que tengo lo he construido en base precisamente al trabajo, no a sobres amarillos, no a fondos secretos, y por eso me parece que el dinero bien habido no debe de avergonzar a nadie. Yo creo que tengo mucho que aportar, estoy seguro que a la mayor parte de los mexicanos tienen la esperanza de que les vaya bien. Yo sé cómo hacerlo, quiero poner mi experiencia al servicio de México.
¿Cuál es desde su punto de vista la mejor estrategia de campaña? ¿Meter a López Obrador a la contienda, es decir, hablar de lo que ha significado este sexenio, de la destrucción, etcétera? ¿O apostar por la unidad de todos los mexicanos, no confrontar y demás?
Este sexenio se está acabando, Carlos, afortunadamente. Al presidente habrá que juzgarlo en su momento y a su gobierno por sus aciertos y por sus desaciertos. Yo lo que estoy convencido es que la mayor parte de los mexicanos sabemos que podemos estar mejor, que podemos sí atender los problemas ancestrales del país, los problemas de la corrupción, de la pobreza, de la desigualdad, pero que también podemos construir un México ganador y de futuro. Yo creo que hay que tomar lo mejor del pasado, incluso lo mejor del presente, y levantar la mirada para un mejor país. Me parece que quedarnos en las expresiones maniqueas, que todo es blanco, todo es negro, no tiene lugar en este país. Yo voy a levantar la mirada con una visión de futuro, una visión del México ganador.
Gracias por estos minutos para W Radio y estaremos al pendiente. Gustavo de Hoyos, aspirante ahora a la candidatura presidencial de oposición. Buenas tardes.
Gracias, Carlos.
Hasta luego. 2-1.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Querido Beto, te escuchamos.
Con mucho gusto, Carlos. En este momento, Francisco Guillermo Ochoa es titular con la Salernitana enfrentándose al Milan en San Siro. Frente a este equipo poderoso que busca meterse a puestos de Champions o afianzarse ahí, porque ya tiene a la Roma en quinto lugar, un punto detrás, así que el Milan buscando mantenerse en posiciones de Champions League. Y Ochoa, como titular, en esta ocasión había llegado Paulo Sousa y de entrada dio la titularidad a otro guardameta, Luigi Sepe. Le fue mal el partido que tuvo. Llegó Guillermo, las cosas empezaron a ir mejor con la victoria contra el Monza, con el empate frente a Sampdoria, no ha recibido gol en sus últimos dos partidos. Y ahora frente al Milan, que ha sonado que tiene interés en Ochoa, hay que ir paso a paso porque Milan tiene grandes porteros por ahí, como Mañán, que se encuentra en un buen momento. Por si dice en la banca otra vez del Milan, Zlatan Ibrahimovic a los 41 años, con una lesión tan dilatada, tan larga como la que tuvo, podía pensarse que optara por el retiro. No obstante, ha decidido continuar. Había estado ya en la Major League Soccer con un impacto muy profundo. Aparecía en los late shows por todas partes Ibrahimovic. Y cuando terminaba aquella etapa, pues muy al estilo de su narcisismo, él decía, querían a Zlatan, les di a Zlatan, de nada, ya me voy. Así dejó la MLS en aquel momento y ahora está en el Milan, en la banca en este partido, frente a la Salernitana de Francisco Guillermo Ochoa. Querido Carlos, importante mencionar una crisis que tuvo como trasfondo la temática de los refugiados, la temática del extremismo actual del gobierno británico conservador hacia las personas que tienen que cambiar de país por un conflicto, por salvaguardar la vida, por poder evitar la situación más extrema, y que entonces hubo una postura del gobierno británico muy tajante en contra de que llegaran. Y Gary Lineker, quien no solamente fue el campeón de goleo con la selección inglesa en el Mundial del 86, y no solamente fue un delantero de época, en su momento con el Barça, otro instante con el Tottenham, sus inicios con el Leicester, de las grandes figuras en la historia del fútbol. Gary Lineker lleva siendo 30 años la figura más importante también, transmitiendo fútbol con la BBC, la televisión pública británica. Colocó un tuit crítico de la postura del gobierno británico y entonces lo sacaron del programa Match of the Day, que es el más visto de los más vistos de la BBC. Y se hizo un ruido en la Gran Bretaña por esto, porque decían que no podía utilizar su plataforma como comentarista de fútbol para criticar las políticas del gobierno británico. Y él decía, él equiparaba la verborragia, la retórica xenofóbica, diciendo un discurso digno de la Alemania nazi. A ese grado llegaba Lineker. Finalmente no hace el programa este fin de semana. Pero no solamente eso, Carlos, que tampoco hubo programa como tal, solamente resumen de goles, porque sus compañeros al aire decidieron todos en grupo decir, si no va Gary, no vamos nosotros. Y finalmente el día de hoy se anuncia que ya limaron asperezas, que ya no van a intervenir en lo que él esté deseando colocar en sus redes. Y cuando Gary Lineker coloca el mensaje, contento de que va a regresar al aire a Match of the Day, decía, ha sido una semana complicada, pero no tiene que ver con lo que viven los refugiados que se ven obligados a cambiar de país, perseguidos por conflictos, perseguidos por odios, perseguidos por todo lo que tú me digas. Así que una situación futbolística completamente permeada de la actualidad con Gary Lineker. Situación también extracancha, pero que cada vez está más impregnada de cancha con el Barcelona. El Real Madrid, todavía el viernes yo insistía que era increíble el silencio que había tenido ante los pagos del Barcelona durante un par de décadas a quien era el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, pagos que se interrumpieron cuando perdió ese puesto y que él mismo decía, si no me siguen pagando voy a denunciar que me pagaron. Dos revelaciones. La primera, hizo retiros en efectivo por cientos de miles de dólares y ahora está buscando la Fiscalía Anticorrupción en España a ver si de alguna manera hubo algún patrón de recepción de altas cantidades en efectivo de los árbitros de ese momento. ¿Cómo lo pueden constatar? Viendo si hicieron retiros ellos de sus cuentas o pudieron vivir con efectivo un buen rato, ¿no? Finalmente está en esa investigación porque hubo retiros muy elevados de este personaje, pero el Real Madrid ya se subió. El día de ayer, el Madrid se incorpora a la demanda para ver que esto se esclarece. Lo hace con los otros 40 equipos de primera y segunda y con Javier Tebas, quien encabeza la Liga Española. Lo hace por su lado el Real Madrid, porque con Javier Tebas el Madrid no quiere hacer nada. Así que ya aparece en esto. Ayer al Barça frente al Athletic lo reciben con una lluvia de billetes y algunos cantos de a segunda. Yo no pienso que vaya a ir a segunda, pero el tema no es que huela mal. El tema está horrible. El tema está terrible. Esa es la realidad de este tema del Barcelona con los pagos de millones de euros en su momento al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Seguirá adelante este tema. Carlos, dos rápidas en contexto de la NFL y de mariscales de campo. Aaron Rodgers está nada de pasar de Green Bay de una dilatada y exitosísima carrera a los Jets de Nueva York. Y por otro lado, Jimmy Garoppolo va a ir a los Raiders, esa ya confirmada, Garoppolo que alguna vez estuviera en Super Bowl con San Francisco, ni más ni menos, y antes estuviera detrás de Tom Brady en los Pats, tuviera un contrato muy elevado que algunos criticaban con San Francisco, finalmente es un gran mariscal de campo, así que Aaron Rodgers va a estar con los Jets y Garoppolo con los que van a ser anfitriones del próximo Super Bowl, los Raiders ahora de Las Vegas. Noticias de verdad relevantes en términos de mariscales de campo, por mucho que Aaron Rodgers sea un hombre de 40 años, sigue siendo un líder con la capacidad de cargar un equipo a lo máximo, Carlos.
Muchísimas gracias, Beto Lati, un abrazo.
Un placer, saludos.
Hasta luego, 2:09 p.m.
Así las cosas
con Carlos Loret de Mola
por W.
Hoy en W Radio están para presentar su libro bajo el sello editorial Grijalbo que se llama Lo que diga tu dedito, manual ciudadano para indecisos y decepcionados. El gran monero Paco Calderón y el experto en transparencia y corrupción Max Kaiser. Qué gusto saludarles a los dos. Muy buenas tardes.
Querido Carlos, qué gusto estar contigo, con tu auditorio.
Gracias. Paco Calderón, ¿a quién se le ocurrió hacer este libro? Platícanos la historia, la génesis.
Pues mira, la génesis fue un cafecito que nos echamos Max Kaiser y yo allí en el Parque Acacias y él me dijo, a mí me gustaría hacer algún proyecto juntos. Y yo dije, bueno, pues vienen las elecciones, ¿por qué no pensamos en hacer algún manualito para los ciudadanos? Perfecto. ¿Qué te parece si hacemos un libro en donde primero expliquemos cómo es que llegamos a la situación en la que estamos ahorita? ¿Cómo está el país? ¿Cómo debería de estar? Y algunas cuantas soluciones para poder llegar a ese México que quisiéramos.
Max Kaiser, apuntan a los indecisos y a los decepcionados. Son dos grupos totalmente distintos. Los decepcionados son aquellos que votaron por López Obrador, pero resulta que les dieron sidral por cerveza, ¿no? Y resulta que a la hora de la hora no fue lo que les habían prometido que era. Y los indecisos son los que no saben qué hacer para el 2024, ¿no?
Somos millones de huérfanos políticos en México en este momento, querido Carlos. Personas que no queremos regresar al pasado, que no tenemos nostalgias del pasado y que queremos una opción política que nos ponga a los ciudadanos en el centro, que la agenda sea la nuestra, que los problemas a resolver sean los nuestros. Y de eso se trata el libro. O sea, se trata de elevar un poquito el nivel del debate, de ponerles a las personas los temas más relevantes y, digamos, el conocimiento más básico que cualquier persona debe tener para poder meterse en las grandes discusiones. Es algo así como un politics for dummies, ¿no? Uh-huh. Lo mínimo que debes saber como ciudadano para poder entrar en las discusiones. Es un breve recuento histórico de los últimos 4 expresidentes, cómo llegamos hasta aquí. Y después son 30 conceptos básicos. 30 conceptos básicos de cómo se ven hoy y cómo se deberían de ver. Y pues magistralmente ilustrados por el gran Paco, ¿no?
Paco, ¿te gusta alguien de quienes están en la palestra para el 2024? ¿Tienes ya favorita o favorita? ¿O vas a votar por quien sea que le pueda ganar a Morena?
Mira, yo voy a votar por quien sea que le pueda ganar a Morena, eso te lo aseguro. Ahora, tengo favoritos, pero siento que si los digo les doy el beso del diablo, porque no soy así, particularmente monedita de oro. Creo, sin embargo, que todos los candidatos de la oposición, algo les está faltando. Lo que tienen unos, le faltan a otros y viceversa. Siento que a unos son demasiado moderados, tienen buenos planes, pero les falta enjundia, les falta ganas. Ajá. Y veo a otros que tienen muchas ganas y que han entendido que esto es una pelea de callejón, pero que les hace falta estructurar un programa atractivo.
Eso de la pelea de callejón me parece muy interesante porque nos detengamos. He visto como que dos estrategias frente al 2024 desde la oposición. Quien dice, no hagamos de Andrés Manuel el protagonista de esta elección, no hagamos un referéndum del gobierno, sino tratemos de unirnos todos los mexicanos, un poquito la Joe Biden, ¿no? O sea, alguien que te represente calma, tranquilidad. Y hay quien dice, no, la elección se gana diciéndole no a AMLO. ¿Tú cómo lo ves, Max Kaiser?
Mira, yo lo que creo es que los ciudadanos estamos, como te decía, huérfanos, y lo que queremos es poner nuestros temas sobre la mesa. El drama aquí para nosotros es que ninguno de los que está en este momento del lado de la oposición tiene ni todas las respuestas ni todas las soluciones. Pero ya lo vimos tanto en la marcha del 13 de noviembre como en la del 26 de febrero, que sí tenemos ganas de participar, que sí queremos estar los ciudadanos en las discusiones políticas, que sí les queremos decir nuestros temas y que sí nos podemos organizar. Yo creo que aquí el tema es, nosotros no somos la oposición, yo no me siento parte de la oposición, pero me siento parte de una ciudadanía que con temas como es, con herramientas como este libro, queremos poner los temas sobre la mesa, queremos poner los qués, los cómos y los porqués sobre la mesa y queremos que los partidos de la oposición nos escuchen, no solo en estos foros como de te escucho un rato y luego hago lo que quieras, sino que nos conviertan en parte de la gran discusión sobre la alternativa para salir de este invierno populista, ¿no?
O sea, digamos que plantean los qués y luego ya vendrá alguien y ese será el encargado de ejecutarlos, alguien para poner en la boleta electoral, pero digamos un poco lo que hacen es poner el pastel, ¿no?
Así es, poner nosotros los temas sobre la mesa. Te digo, cada uno de estos 30 conceptos es, ¿qué es? ¿Cómo se ve hoy? 5 puntos de cómo se ve hoy y 5 puntos de cómo se debería de ver. ¿Para qué? Para que se convierta como en una especie de manual de guerra de los ciudadanos que traigamos ahí debajo del brazo y que sea nuestro instrumento para entrarle en las grandes discusiones y que los partidos políticos no tengan de otra más que escucharnos, más que sentarse con nosotros.
¿Qué te dice tu intuición, Paco Calderón? ¿Es con una campaña de unidad, de no pelearse, o es con una campaña de confrontación directa frente al López Obrador como se gana el 2024 desde la oposición?
Tiene que ser una campaña de confrontación directa, pero no contra la persona. Tiene que ser confrontación directa e inclemente, pero sobre las ideas. Mira, una de las cosas que yo noto y me preocupan es que no están votando los jóvenes y no está votando la clase media. Y creo que este librito va enfocado a ellos, jóvenes y clase media. La clase media fue la que llevó a López Obrador al poder porque la presidencia de Peña Nieto fue verdaderamente una vergüenza. Pero yo sí veo en la clase media una enorme decepción y una enorme indecisión. Si la clase media sale a votar, se compromete y sale a votar, yo creo que sí pone al régimen en serios aprietos. Y no digamos la juventud.
Esos jóvenes, esa clase media, votaron por López Obrador en el 2018, incluso buena parte del nivel socioeconómico más alto del país. ¿Ha sido López Obrador exitoso en posicionar esta idea de si no votas por mí, lo que quieres es entonces que regrese la corrupción de Peña Nieto, el narcoestado de Felipe Calderón. ¿Ha sido exitoso López Obrador en esto, Paco Calderón?
No creo. Yo creo que si López Obrador hubiera dicho lo que iba a hacer su gobierno, la clase media hubiera huido, pero en tropel. Yo creo que él hubiera sido exitoso si él se hubiera mantenido en su palabra de limpiar el establo, de llevar un gobierno coherente, ser el presidente de todos los mexicanos, como lo prometió en su discurso inaugural. Pero desde que canceló el aeropuerto, yo me di cuenta que este hombre era el mismo de siempre. Digo, nunca esperé que cambiara, eso siempre me pareció una ingenuidad. Pero yo creo que en la medida que este hombre ha cometido errores y que ha salido todos los casos de corrupción de su gobierno, pues ese discurso de yo soy el bueno, ellos son los malos, se ha ido desvaneciendo. Evidentemente no en su base más dura, pero en todos aquellos en ese entonces indecisos o que quisieron darle el beneficio de la duda, evidentemente se ha desvanecido el apoyo hacia el presidente. Resulta, como dijo este señor Farid Azaria, un presidente populista y demagogo.
Ahora, Paco, todas las encuestas dicen que Morena arrasa. Cualquiera de las corcholatas de Morena, por más despintadas que consideremos, descafeinadas, cualquiera le arrasan a cualquier candidato de oposición. Y voy más allá, y les voy a hacer la misma pregunta a los dos. Hay todo un aparato, es decir, están los 500 mil millones de pesos de los programas sociales. López Obrador usa sin empacho al ejército, a la fiscalía, a la UIF, al SAT, a los narcos, es decir, ha hecho un trabuco electoral a partir de los órganos del Estado y de otros sectores y poderes reales. ¿Cómo se le gana a López Obrador el 24 con este trabuco?
¿Quién empieza, Max?
Me arranco yo. Yo, una de las cosas más interesantes, Carlos, de todas las elecciones estatales que hemos visto, es que Morena solo gana con tres elementos. Con un expriista, gana con menos de 50% de participación y gana, como dices, con el apoyo del narco y con programas sociales, con la distribución de cash a raudales. Esos tres elementos para el 24 pueden no estar ahí sobre la mesa. Es decir, si los ciudadanos a través de instrumentos como este logramos una participación arriba del 55-60%, la tiene difícil. Si además logramos que esta participación se centre en una coalición ciudadanos-partidos de oposición con candidatos, no solo a la presidencia de la República, sino para Congreso y las demás elecciones que están en juego, y nulificamos todo lo que tiene que ver con crimen organizado y programas sociales por el exceso de participación, la ventana está abierta. Por eso al libro le pusimos lo que diga tu dedito señalando al ciudadano, porque la participación masiva sí puede cambiar por completo las tablas en la próxima elección.
¿Tú cómo lo ves, Paco Calderón?
No, pues yo lo veo también así. Yo creo que hay que ir por el voto de la clase media y sobre todo hay que convencernos, claro que se puede. La gente luego no contesta las encuestas reflejando su real punto de vista, sino que dice, quién sabe para qué se encuesta, no vaya a ser que yo tenga represalias, y entonces yo doy mi opinión muy a favor del gobierno. Siempre ha sido así. Pero bueno, yo recuerdo que las encuestas decían de que iba a haber un voto mayoritario para López Obrador en las elecciones del 2021 y perdió media Ciudad de México y todas las áreas urbanas del país.
Max Kaiser, ¿sientes que López Obrador últimamente ha estado agraviando a los ciudadanos, agraviando a esos sectores desencantados y de indecisos?
Absolutamente. Le preocupa muchísimo, Carlos, todos aquellos que no recibimos, las decenas de millones de ciudadanos que no recibimos apoyos directos del gobierno, que no estamos sometidos a la presión de me van a quitar tal o cual apoyo específico. Somos varios millones y lo ha visto en las diferentes marchas y por eso el ataque directo a las personas que pertenecemos, a quienes perdimos la mayor parte de los empleos en la pandemia, los que tenemos que gastar seguro de gastos médicos privados, aunque de todos modos pagamos el IMSS porque es un desastre el sistema de salud, los que pagamos nuestra propia seguridad, los que pagamos nuestro propio transporte. O sea, el presidente sabe que habemos varios millones de mexicanos de clase media que somos huérfanos políticos que no estamos con su gobierno, no tenemos una preferencia específica del otro lado, pero no estamos con su gobierno. Esos son los que más le preocupan. Esos son los que quiere desalentar diciendo que todo está decidido para el 2024. Quiere desalentar a millones de mexicanos diciéndoles ya no tienen nada que hacer porque le preocupa que esos, los de clase media, los ciudadanos que no reciben apoyos sociales, son los que han decidido todas las últimas 4 elecciones presidenciales en la era democrática que ha habido en México, ¿no?
Les agradezco muchísimo, Paco Calderón y Max Kaiser, por estos minutos para W Radio y enhorabuena con su libro.
Muchas gracias, Carlos.
¿Sí, a mí, Paco? Me gustaría decirle al público, va a haber 2 presentaciones de este libro y están todos invitados a ellas. La primera va a ser el día miércoles 22 de marzo a las 6 de la tarde en Paseo de la Reforma 342, piso 8, en una terraza que está enfrente del Ángel de la Independencia. Nos acompañan a Francisca Vega, Ezra Chabot y Jesús Silva Herzog Márquez. Y luego el 30 de marzo en la librería Porrúa del Bosque de Chapultepec a las 4:30 de la tarde nos presenta el libro la doctora Solange Márquez, Federico Reyes Heroles y el consejero electoral Ciro Murayama.
Muchísimas gracias a los dos y enhorabuena. Felicidades por el libro.
Un abrazo y
muchas gracias
al auditorio.
Gracias, Paco Calderón y Max Kaiser, coautores de Lo que diga tu dedito, manual ciudadano para indecisos y decepcionados, bajo el sello editorial Grijalvo.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram.
Carlos Loret y W Radio-MX.
Ayer se la pasó monumental en los Óscares, en Los Ángeles. Gaby Cam, nuestra comentarista de cine aquí en W Radio. Gaby, estabas feliz de la vida,
Pero feliz y luego triste y lloré y luego ya no. Y me tocó ver tantas cosas, querido Carlos, que...
Bueno, fue muy emotivo para ti, pero fue una ceremonia súper emotiva, ¿no? Desde los primeros Óscares había llanto y emoción y grandes historias detrás, etcétera.
Sí, la verdad es que sí, hubo grandes discursos también, momentos muy emotivos como el premio a Mejor Actriz con Michelle Yeoh, donde habló de cómo todas las mamás son superheroínas, habló de que no dejes que la edad determine hasta dónde puedes llegar. Obviamente el discurso de Brendan Fraser, quien es un actor que literalmente está regresando a la escena del cine con esta película y con este premio, y que ha vivido tantas cosas que no son necesariamente agradables y que hoy... que esté de pie con un Oscar en la mano, para mí es una cosa increíble.
Bueno, y el que ganó actor de reparto por la película de la noche, la de Everything Everywhere All at Once, ¿no? También.
Claro, sí, también Ki Huay Quan, que se llama. La verdad es que...
Terminaré por aprenderme el nombre un día de hoy.
Yo también, la verdad es que me he tardado... mucho tiempo, es más, creo que lo acabo de decir mal, por favor no me juzguen, audiencia, es muy complicado. En Hollywood lo conocen como Jonathan, que quede claro. Pero sí, la verdad es que esta película, todo en todas partes al mismo tiempo, creo yo, que llevábamos teniendo varias ceremonias de la Academia donde las películas que ganaban la mejor... normalmente no eran películas muy memorables.
Coda, por ejemplo, mucha gente decía, pues sí, es una muy buena película, pero no sé qué tanto la vamos a recordar en unos años. Y yo creo que Todo en Todas Partes al mismo tiempo le devolvió un poquito la frescura a los premios de la Academia en toda la extensión de la palabra, porque de entrada es una cinta cuyo género no necesariamente premia a la Academia tan frecuentemente, ¿no? Es un poco ciencia ficción, pero por supuesto hablando de temas súper relevantes como la migración, como ser mamá, como las decisiones que uno toma en la vida que te llevan a un lugar o a otro. Y sí siento, la verdad, que en ese aspecto es increíble ver una película como esta, tan premiada, con 7 galardones se llevó ayer, y saber que dentro de unos años volveremos a pensar en ella y seguirá siendo histórica, porque no será una película olvidable como muchas que han ganado el premio, especialmente en los últimos años.
Uh-huh. Digamos, conforme lo esperado, ¿no? El triunfo lo arrasó esta película, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Ahí había como mucha duda porque también había otra película, compitiendo, que era Sin Novedad en el Frente, que era evidente que se iba a llevar mejor película extranjera. Mucha gente tenía fe con Argentina 1975, incluyendo sus protagonistas, con quien tuve oportunidad de conversar ayer. La verdad es una gran película, pero sí creo que todo en todas partes al mismo tiempo tenía un poco cantadas la mayoría de las categorías. A mí sí tengo que decir que me sorprendió un poquito la de mejor actriz, aunque ya veíamos la tendencia de Michelle Yeoh en las premiaciones del sindicato de actores y demás. Pero pues sí, Cate Blanchett estaba ahí respirándole en la nuca. Yo pensaba, la verdad, que sí podía ser para Cate Blanchett, especialmente cuando empecé a ver todos los premios que se estaba llevando todo en todas partes al mismo tiempo. Pero pues bueno, fue para Michelle y creo que todos estamos muy satisfechos con el resultado.
Qué bueno, Gaby. ¿Algo que con lo que te quedes de los Óscares? Claro, Guillermo del Toro, que fue el primer Óscar que se dio en la noche, ¿no?
Así es, y entregado de las manos de Emily Blunt y Dwayne Johnson. La verdad es que fue, fíjate que a mí me tocó ver varias cosas en la alfombra que dije, wow, nunca me habría dado cuenta de que esto ocurría porque no lo vemos. No sé, obviamente hoy ya están todos los medios, pero yo estaba parada exactamente enfrente del fotógrafo que se cayó en la alfombra y que Lady Gaga regresó a levantar. Entonces fue un momento súper extraño para todos, porque estábamos todos con la atención en Lady Gaga y de pronto vimos rodar a un fotógrafo, y la reacción de ella creo que habla muchísimo del tipo de persona que se regresó corriendo en su vestido a levantar al fotógrafo, y fue la verdad uno de esos momentos que pasan. Dos personas se cayeron en la alfombra, también alguien del equipo de Kate Hudson. Y bueno, hablando de la ceremonia, fue increíble obviamente ver a Guillermo del Toro. Siempre es increíble verlo, siempre es increíble que él es un hombre que con estas premiaciones busca cambiar la industria. Él ayer hablaba de la animación, de cómo, y ha hecho este discurso en muchas premiaciones anteriores, diciendo que la animación pues no es un género ni tampoco es un tema exclusivo de los niños, ¿no? Que es un tema que es cine y que al final lo que cuenta es son las historias y la forma en la que se cuentan. La animación es una herramienta, es un recurso, pero al final no tendríamos por qué verlo de otra forma distinta a lo que es el cine. Entonces, a mí me encanta escucharlo y verlo siempre en la pantalla. Me encanta Jimmy Kimmel, siempre me encantará. Me encantó el final de la ceremonia donde tenía una tabla donde contaba los días que habían pasado sin incidentes y volvía a poner uno, porque pues el año pasado fue una ceremonia un poco complicada con todo lo que pasó con Will Smith, que creo yo ensombreció gran parte de lo que ocurrió con las películas. Así que a mí me encantó la ceremonia de ayer. Yo la ceremonia, debo decirte, la vi ya desde mi cuarto de hotel, conectada con todo mi equipo de película en W y en los 40. Y la disfruté mucho. No me pareció como otros años, que se sentía que duraba años y que no pasaba nada. Fue emocionante, fue increíble ver a todos los ganadores. Me encantó ver a los Daniels, a los directores de todo en todas partes al mismo tiempo, subir a recibir varios premios, el entusiasmo que tenían. Siento yo que sí fue sorprendente y al mismo tiempo nos devolvió un poquito lo que es la esencia de los premios de la Academia.
Muchísimas gracias, Gaby. Qué gusto saludarte.
Gracias, Carlos. Igualmente.
Hasta luego. Gaby Cam, comentarista de cine aquí en W Radio, conductora de Película aquí en W, y estuvo ahí en los Óscar esa noche.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
El viernes presentamos en Latinus un reportaje de cómo había tenido trato privilegiado, trato médico privilegiado, el hijo del presidente López Obrador, el mayor de sus hijos, José Ramón López Beltrán, el mismo de la Casa Gris. Y cómo, mientras miles de mexicanos batallan por conseguir las medicinas, este gobierno ha sido marcado por el desabasto de medicinas, y mientras el presidente dice que ya se acabaron los privilegios, pues una misión especial del ejército fue por medicamentos que no estaban disponibles para la gente, el famoso Remdesivir, que muchos doctores decían, por favor, tráiganos el Remdesivir, por favor, déjenos usar el Remdesivir, y el gobierno no lo autorizaba, lo tenía en las bodegas. Bueno, fueron los militares a sacar de esas bodegas el medicamento y llevárselo directamente hasta donde estaba el hijo del presidente López Obrador. Pero dice el presidente que no hay privilegios. Fue un reportaje de Ana Lucía Hernández. Y para comentar las implicaciones de este reportaje, tenemos hoy en la línea de W Radio a Javier Tello, quien es un especialista en estos temas. Strasco, lo pueden seguir ustedes en Twitter. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes.
A ver, ¿qué implicaciones tiene que haya sucedido esto?
Mira, primero que nada, porque creo que es mi obligación, Carlos, déjame poner muy bien el contexto para que lo entienda la gente. Primero que nada, Remdesivir es un medicamento que tiene algunas indicaciones que no están todavía del todo claras, sino que ha estado bastante cuestionado para pacientes que se encuentran hospitalizados. Dependiendo de los infectólogos que tú les preguntes, te van a poder dar diferentes opiniones. Esto nada más para decir de qué tipo de medicamento estamos hablando. Es un medicamento que se utiliza con pacientes hospitalizados y que ha tenido resultados variables, pero que se coincide que puede tener alguna utilidad en estos pacientes que están hospitalizados con COVID. Esto para empezar. Dos, el año pasado, en el mes de octubre, recuerdo más o menos, este medicamento había sido aprobado inicialmente para uso de emergencia por la FDA, pero no teníamos una autorización para uso de emergencia en México. Entonces, en el mes de octubre del año 2020, creo, recordamos, por ahí están las grabaciones, Hugo López-Gatell defendía esta decisión de no adquirirlo y de no tener un registro de emergencia por parte de COFEPRIS, que curiosamente en el mes de marzo se logró. O sea, imagínate, en el mes de octubre había que defender el por qué no lo teníamos, cuando COFEPRIS, evidentemente un grupo de expertos, pues no lo hace de la noche a la mañana. Lo estuvieron hablando y todo, y ya estaba disponible, entre comillas, pero disponible en el mes de marzo. Lo curioso aquí es que sin tener autorización de uso de emergencia, en el mes de febrero, es decir, un mes antes, vemos entonces cómo se está utilizando para pacientes, pues vamos a llamar VIP. Ojo, tampoco vamos a cuestionar que sí la familia del jefe del Ejecutivo y la atención del Hospital Militar, porque creo que ahí hay una serie de reglas y discusiones para eso. El problema central, Carlos, creo que es precisamente el que no seguimos, bueno, son antecedentes, ¿no? Sin poder confiar en las decisiones y en lo que nos dicen, ¿no? O sea, por un lado se cuestiona el uso generalizado de un medicamento, ¿sí? Que a 3 años después pues podemos debatir lo que quieran sobre su utilidad o no. Pero en ese momento era algo que podía hacer una diferencia y que en ese momento negaban que fuera a tener una autorización, pero que súbitamente se utiliza para un grupo selecto de pacientes. Y eso es decir, no tiene ningún sentido, ¿no?
Si nos ponemos en ese arranque de 2021, cuando le dan el Remdesivir de manera privilegiada al hijo del presidente, estamos hablando de que hay un clamor médico por favor, denos el Remdesivir porque en algo va a ayudar. El gobierno se niega, y mientras se niega y guarda el Remdesivir en la bodega, si agarra al ejército, tema aparte es para qué está sirviendo el ejército en este país, ¿no? Pero agarra al ejército y le dice, comando especial, que vayan a esta bodega, que vayan a esta otra y que le lleven el Remdesivir que todo mundo quiere, pero que lo estamos negando para todos, al hijo del presidente. Ahí es donde está el cuestionamiento, ¿no?
Exacto. Y luego vienen otros cuestionamientos siguientes, porque esto no lo vamos a saber, ni lo vamos a saber de Remdesivir, ni lo vamos a saber claramente de Paxlovid, que esa es otra historia, ni lo vamos a saber de las vacunas. No hay una trazabilidad, Carlos. No sabemos cuándo compraron qué, a qué precio, en dónde, qué trazabilidad se le está dando con las fechas de caducidad. Tú has sabido de medicamentos y de vacunas que se han estado caducando porque el sistema es verdaderamente caótico. No hay una transparencia en esto y peor aún, creo que cualquiera de tu grupo de investigación lo ha buscado y hay un hermetismo, son datos que se encuentran reservados, de los que definitivamente nunca vamos a saber. Entonces, no sabemos cuánto Remdesivir llegó en esa fecha, ni por qué se le dio, a una persona determinada sin autorización de uso de emergencia, o a cuántas además de él, ¿sí? Ni lo mismo que muchas de las cosas que desconocemos del manejo de esta pandemia, que lamentablemente pues se las han guardado, ¿no?
Uh-huh. Mientras esto sucedía, el gobierno de la Ciudad de México ahí sí repartía un medicamento cuestionado, la ivermectina, sin su consentimiento a miles de personas en la capital del país, ¿no? Eso me parece que duplica la alerta y la preocupación y la indignación.
Bueno, el tema de ivermectina creo que ya es hablar de un absurdo imperdonable, por varias razones. Número uno, sabemos que la respuesta del gobierno de la Ciudad de México para dar ivermectina no tenía nada más que una respuesta populista que había atrás. Pero lo hacen, como ya lo has notado, también a su estilo, gastando lo menos posible. Oye, dales algo. Pues oye, ¿sabes qué? Aquí alguien dijo que la ivermectina funcionaba, la ivermectina les cuesta cacahuates o cacahuatitos de no sé de qué precio, y vamos a darles eso, aunque no tenga ninguna evidencia. ¿Por qué? Porque, bueno, esto además combina esa visión con la visión poco científica de hacer las cosas bien, porque si algo sí hubiera funcionado, como hacer diagnósticos adecuados o realizar pruebas y todo, bueno, eso sale más caro. Entonces, lamentablemente, esta administración y sus satélites, como la administración de la Ciudad de México, pues han tenido una visión muy distorsionada de la economía de la salud, ¿no? El pensar que pues puede haber un número aceptable de muertes mientras no nos salga caro, el saber que podemos comprar cosas inútiles y dárselas a la población de manera irresponsable, como fue el caso de la ivermectina, y el estar abandonando cosas tan elementales como seguir, bueno, las líneas de tratamiento que en ese momento estaban siendo vertidas o discutidas por los especialistas.
Muchísimas gracias por estos minutos para W Radio. Javier Tello, especialista en temas médicos, y muy buenas tardes.
Carlos, un abrazo, que estés muy bien.
Igualmente, hasta luego.
Así las cosas.
Con Carlos Loret de Mola.
Por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
2:43 p.m, la información en W Radio. ¿En qué va el caso de Emilio Lozoya? Octavio García, muy buenas tardes, cuéntanos.
Gracias, Arely, muy buenas tardes. Este día continúa la audiencia intermedia contra Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos durante la administración de Enrique Peña Nieto, y también contra su señora madre, la señora Gilda Austin, acusados de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa. La defensa del exdirector de Petróleos Mexicanos, encabezada por el doctor Miguel Ontiveros Alonso, informó antes de entrar a la zona de juzgados federales que tramitaron un amparo, lo que impedirá que el juez que lleva la causa penal del caso Odebrecht dé apertura al juicio en contra del exfuncionario y su señora madre. El exsubprocurador de la Defensa General de la Procuraduría General de la República, Miguel Ontiveros, dijo: el día de hoy en la mañana promovimos un amparo con la finalidad precisamente de que se determine la calidad de las víctimas, la calidad de las personas ofendidas y que se proceda a la reparación del daño. Lo que queremos hacer es una reparación del daño integral y que se ingrese a la cuenta debida que nos indiquen para evitar algún conflicto posteriormente. Se presentó esta demanda de amparo, con lo cual se abrirá un tiempo prudente para concluir las negociaciones, señaló el litigante antes de entrar en esta audiencia que se lleva a cabo en estos momentos. Arely, auditorio, es la información.
Gracias, buena tarde.
Buenas tardes.
En W Radio, Gustavo de Hoyos, fundador de Sí por México, expresidente de Coparmex, levantó la mano para buscar la presidencia del 2024. Dijo que los partidos políticos ya no emocionan a la ciudadanía.
Podía haberme quedado muy tranquilo, muy calmado, viendo cómo la oposición no logra triunfar en el 2024. Hay que decirlo con toda claridad. Las propuestas muy respetables que han estado, algunas ya por años en la mesa, no han logrado emocionar a la ciudadanía. Ni juntos, solos les alcanza. Si no hay un nuevo acuerdo, un nuevo trato entre los partidos de oposición, los cuatro partidos que no están hoy alineados al oficialismo, el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano, si no hay un nuevo acuerdo con la sociedad civil, no les alcanza para ganar la elección.
Aseguró que su aspiración no viene desde el empresariado, sino que desde la sociedad, que espera que tenga un país mejor. Rechazó que su historia empresarial sea un obstáculo.
Yo sé cómo hacerlo, quiero poner mi experiencia al servicio de México. La mayor parte de los mexicanos sabemos que podemos estar mejor.
En W Radio, el caricaturista Paco Calderón dijo que los ciudadanos en 2024 sí están pensando en las propuestas, no solamente en los candidatos.
Unos son demasiado moderados, tienen buenos planes, pero les falta enjundia, les falta ganas. Ajá. Y veo a otros que tienen muchas ganas y que han entendido que esto es una pelea de callejón, pero que les hace falta estructurar un programa atractivo.
Junto a Max Kaiser, publica el libro Lo que diga tu dedito, manual ciudadano para indecisos y decepcionados. Precisamente Max Kaiser, experto en transparencia y rendición de cuentas, aseguró que la ciudadanía se sabe organizar y esto está demostrado en las últimas movilizaciones.
sí tenemos ganas de participar, que sí queremos estar los ciudadanos en las discusiones políticas, que sí les queremos decir nuestros temas y que sí nos podemos organizar. Yo creo que aquí el tema es, nosotros no somos la oposición, yo no me siento parte de la oposición, pero me siento parte de una ciudadanía que con temas como es, con herramientas como este libro, queremos poner los temas sobre la mesa, queremos poner los qués, los cómos y los porqués sobre la mesa y queremos que los partidos de la oposición nos escuchen.
El senador de Morena, Ricardo Monreal, aspirante a la candidatura a la presidencia, respaldó al canciller Marcelo Ebrard que su partido emita ya la convocatoria para el registro de precandidatos y la emisión de reglas claras para que ninguno de los aspirantes tome ventaja. El presidente de la Junta de Coordinación Política insistió que tienen que definirse con claridad las reglas. Dijo que hasta ahora no ha habido un piso parejo y han tomado algunos desventaja mientras otros están avanzando. Monreal dijo que la única manera que puede ratificar el triunfo el 2024 es con la unidad y con reglas claras. En información internacional, el gobierno de Irán informó que ha dado amnistía a 22.000 personas que participaron en las protestas por la muerte de Mahsa Amini. La mayoría eran condenadas por disturbios, pero finalmente decidieron darles el perdón. Amnistía fue concedida por el líder supremo Ali Jamenei con motivo de la Revolución Islámica de 1979 y en esta celebración, dicen, dimos esta amnistía. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Tocamos a la puerta del gran Nicolás Alvarado, periodista, escritor, analista, experto en temas culturales, para hablar de dos partidas. La de Ignacio López Tarso, para empezar, mi querido Nicolás, si quieres lo pongo sobre la mesa y luego te pregunto de la segunda. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenas tardes.
Querido Carlos, ¿cómo estás? Pues sí, además creo que hasta alguna relación antagónica podrían tener. Ignacio López Tarso, pues fue de alguna manera, Carlos, la encarnación de una cierta mexicanidad. Uh-huh. Lo vemos saltar a la fama en 1960 con Macario, película nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera, proyectada en el Festival de Venecia, es decir, un clásico de Roberto Gabaldón. Y ahí, en esta adaptación del cuento de Betraven, encarna una suerte de masculinidad mexicana, en este caso indígena, en otras mestiza, idealizada, con muchos más comunicantes, pues diría yo también con la figura rulfiana, pues no en balde sería el protagonista del Gallo de Oro, de Pedro Páramo, pero en otras películas también, como El Profeta Mimí o como La Vida Inútil de Pito Pérez, Ignacio López Tarso de alguna manera encarnó esta mexicanidad, pues muy heredera de la Revolución, con muchos más comunicantes con el mundo rural, pero muy mestiza al mismo tiempo, que llegaría pues a devenir icónica en sus grabaciones de corridos revolucionarios en los años 70 y que luego recordarás fuera parodiada con mucho tino y mucha gracia por Héctor Kiev en la televisión con los corridos de Tacho, que era una parodia de Ignacio López Tarso. Fue un actor que más allá de este momento de gloria en el cine en los años 60, 70, en que encarnó a este tipo, digamos, muy pues posicionado en el imaginario público, pues fue un actor versátil en telenovelas, repitiendo este mismo personaje, en teatro sí, con pues digamos rumbos muy distintos, lo vimos desde En el Vestidor, un drama inglés sobre el mundo del teatro dentro del teatro, hasta en comedias musicales como Hello Dolly, hasta en 12 Hombres en Pugna, haciendo muchos clásicos del siglo de oro español. En fin, creo que fue una presencia que acompañó pues toda la segunda mitad del siglo XX Ignacio López Tarso y que devino, Carlos, icónica para los mexicanos.
Sí, sin duda, sin duda. ¿Macario sigue siendo, desde tu punto de vista, el personaje de López Tarso, o sea, para alguien que quiera revisar?
Yo creo que sí. Yo creo que es la mejor película que hizo López Tarso como protagónico. No olvidemos que también aparece Nazarín de Luis Buñuel, que quizás sea aún mejor película que Macario, pero no en un papel principal. Pero yo creo que Macario, además de ser lo mejor de su filmografía, sí es de alguna manera como la hoja de ruta para el personaje que iría construyendo a lo largo de su filmografía. Sin embargo, hay películas como El Profeta Mimí, como El Gallo de Oro, que son también extraordinarias y que merecen en una revisión.
Uh-huh. Y bueno, la otra muerte por la que te quería preguntar era del Nobel de Literatura japonés, Kenzaburo Oe.
Pues yo te diría, Carlos, que la relacionaba, porque ahí donde
sí, dijiste López Tarso, que había muchos más comunicantes, ¿no?
Pues es que Ignacio López Tarso era la encarnación de lo mexicano, y yo creo que Saburo E, de alguna manera, pues es un hijo de la guerra, un hijo de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Tiene dos libros extraordinarios al respecto de ensayo, Los cuadernos de Hiroshima y Los cuadernos de Okinawa, en donde tiene una visión extraordinariamente crítica de la actuación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial y de todo el sistema imperial japonés. Tú sabes que cuando él recibe el premio cultural, el principal galardón que otorga el Estado japonés, pues lo declina porque dice: yo no reconozco una autoridad superior a la democracia, y este premio lo otorga un imperio y yo no quiero recibir un premio de manos de un imperio. Ese sería el primer evento traumático de su biografía. El segundo sería su hijo, cuando era pues, muy joven, en sus 30s bajos, Kensaburo tuvo un hijo con daño cerebral, que nació con daño cerebral, que fue objeto de una cirugía y que a partir de eso, bueno, pues tuvo una vida muy difícil en donde requería cuidados permanentes por parte de sus padres. Y a partir de esto, su literatura se vio muy marcada por esta idea de la enfermedad y de la paternidad luchando con su enfermedad. De alguna manera, Kensaburo decía que él siempre escribía la misma novela y le iba cambiando detalles hasta que se convertía en otra. Y esta presencia del hijo enfermo es constante en su literatura. La novela que reúne ambas cosas, creo que lo hace muy bien, es Un grito silencioso, una de las novelas más famosas de Kensaburo E, y también su propia relación con el padre. El padre es una figura pues presente y que liga, yo creo que muy bien, esta idea del imperio fallido y del hijo enfermo en Kensaburo E. Pero una cuestión personal, su primera novela escrita después del nacimiento de su hijo y sobre la vida de su hijo, creo que es la más conmovedora de todas hasta la fecha. Es un escritor inteligente, lúcido, marcado por la picaresca, pero al mismo tiempo extraordinariamente crítico, y yo creo que es una conciencia muy lúcida que necesitaba mucho el Japón de la posguerra, Carlos.
Te mando un abrazo, querido Nicolás, y muchísimas gracias.
Carlos, un abrazo fuerte.
Hasta luego, Nicolás Alvarado, especialista en cultura.
Así las cosas.
Con Carlos Loret de Mola.
Por W.
Con esto llegamos al final, a nombre de todos los que hacemos este programa. Muchísimas gracias, Areli Paz.
Gracias, coman rico.
Muchas gracias, querido Duende. Muy buenas tardes.
Gracias, Charlie. Buena tarde.
Soy Carlos Loret de Mola. Buen provecho. Nos escuchamos mañana.
Fue Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.